3010.
106.3 FM, COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Paloma, ¿qué novedad hay a las 9 y 1?
Buenos días, Carlos. Pues toda la atención está puesta ahora mismo en la sede de Ciudadanos, donde dentro de unos minutos se reúne la Ejecutiva que va a decidir si se abstiene en la investidura de Rajoy o vota no. A las 11 será el turno de Pedro Sánchez, que se reúne con Rajoy en el Congreso, y se anuncia una rueda de prensa de Mariano Rajoy para valorar cómo está la situación ante una investidura que el presidente del Gobierno quiere celebrar antes de finales de julio. En la línea de la Concepción y en San Roque se sigue trabajando en la extinción de dos incendios forestales que han obligado a desalojar en las últimas horas a 545 personas. En Italia comienza la identificación de las 27 víctimas del choque frontal entre dos trenes en el sur del país. Hay 50 heridos, algunos en estado grave. Los servicios de emergencia han estado toda la noche limpiando la zona en busca de posibles supervivientes. Y estamos pendientes del dato del IPC de junio. Los precios cayeron, según el adelantado, dos décimas hasta el 0,8% por la subida de los carburantes y la electricidad.
Y en la bolsa, Fernando Mañueco, ¿qué hay?
Hola, Carlos, buenos días. La bolsa abre con un pequeño paso atrás. El índice IBEX 35 baja un 0,2% hasta 8.490 puntos, según vemos en Infobolsa. No es mucho, teniendo en cuenta que había ganado más de un 7% en las últimas cuatro sesiones. Bajan hoy Telefónica, Inditex y los bancos, muy pendientes del Tribunal de Justicia Europeo, que hoy se pronuncia sobre la retroactividad de las cláusulas suelo. En los demás mercados, la libra esterlina sigue recuperándose, se acerca ya al cambio de 1,33 dólares. Hoy se produce el relevo al frente del gobierno británico. Los inversores creen que el Banco de Inglaterra podría anunciar ya mañana mismo nuevas medidas de estímulo económico.
Y ahora su información más local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tenemos 17 grados en el centro de la capital. Mañana fresca, aún así llegaremos a los 29 de máxima, sin nubes y con mucho sol. En cuanto al tráfico, las carreteras de la región, problemas entre San Sebastián de los Reyes y Alcobendas, sentido entrada. En la A2 en San Fernando de Henares, en la M40 en Coslada, sentido A1, en la carretera de Valencia en Vicálvaro, y en la A4 a la entrada de Madrid en los accesos a la M40. A destacar también la A6 en Pozuelo y la M50 en Boadilla. Y en la carretera de Colmenar, un accidente en El Goloso ha provocado el corte de varios carriles hacia Madrid. Ya en las calles de Madrid, retenciones en todas las entradas al centro. Hay estrechamiento de la calzada en el Paseo de las Delicias y otro estrechamiento en Bravo Murillo provocado por un socavón a la altura de Juan de Olías en sentido Plaza de Castilla. Sigue la información con Herrera en COPE.
No hay verano sin conflicto lingüístico, sin bulo lingüístico. No hay día sin sorpresa a cuenta del conflicto de imposición de lenguas en determinadas comunidades históricas. Hablamos de Cataluña, pero últimamente también mucho de Baleares. Saben ustedes que el gobierno de Francina Armengol, una de las baronesas socialistas más próximas a Pedro Sánchez, ha recuperado la obsesión pancatalanista de su predecesor, del señor Antic, y esta semana, a través de esa cosa que se llama el Consejo Social de la Lengua Catalana, ha aprobado un plan quinquenal para imponer el uso de la lengua catalana no en las oficinas de funcionarios del gobierno balear, sino en la vida privada, en la esfera privada de los ciudadanos. El plan de política lingüística 2016-2021 son 136 medidas, pues entre otras cosas para forzar a las empresas y a particulares a utilizar el catalán bajo coacción administrativa. Es decir, usted tiene un comercio y yo entro en Palma y digo, hola, buenos días, vengo por una sobrasada, y entonces el señor del comercio me tiene que decir, molt bé, i la vol picant, o la vol normal, o la vol aquesta, la vermella, o la vol que té la cinta blau, o la vol de la que no té res però que té una mica de botifarró per dins, que a més està molt bona. Y usted dice, mire usted, yo es que vengo de Huerva ahora mismo y no... Vamos a ver, ¿me da usted una sobrasada, por favor? Sí, home, sí, i tant. Però és que no li puc dir en castellà, això. Vull dir, no li puc contestar en castellà. Li haig de contestar en català. No en mallorquí, eh? En català. Bueno, y al gobierno, ¿qué le importa en qué idioma hablamos el señor que me vende la sobrasada y yo? Bueno, voy a saludar a don José Tirado, que es presidente de la Asociación de Comercios Turísticos de Baleares y presidente de la Asociación de Empresas y Servicios Turísticos de Mallorca. Don José, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Usted tiene, usted ha entendido perfectamente bien estos, alguna de estas medidas del Plan de Política Lingüística. Es decir, explícitamente le dicen a usted cómo tiene que atender a alguien en un comercio o qué relación tiene que mantener con los clientes.
Yo solamente le puedo decir que estoy sumamente sorprendido y descolocadísimo por estas intenciones que lleva la señora Francina Armengol, nuestra presidenta, que le encanta lo catalán y lo respetamos totalmente, pero también queremos que nos respete a nosotros y que nos deje trabajar como intentamos cada día los pequeños y medianos empresarios ganarnos la gloria, ¿no? Como intentar hacer trabajar nuestros establecimientos y poder sobrevivir. Es que ahora nos vengan con estos tinglados de imposición. Nos preguntamos, ¿dónde está la libertad y el derecho? Sinceramente, es una auténtica barbaridad y un despropósito. Y bueno, esto pensamos que lo ha soltado para ver cómo reacciona el pueblo balear, pero no lo creemos, ni queremos pensar que esto sea una realidad, porque coloca a don Francisco Franco Bahamontes como un hermanito de la caridad. ¿Dónde está aquí la democracia? ¿Y dónde está el Estado de Derecho? ¿Y dónde está la Constitución española? Bueno, de verdad.
No, es que veo algunos puntos, don José, que son muy llamativos. Por ejemplo, dice, se recomienda hablar en catalán a quien no lo habla, incluso si no lo entiende. Hasta aprobar una ley que impondrá el uso del catalán en las empresas privadas. Por ejemplo, esto obligará a contratar empleados solamente que hablen en catalán en los establecimientos de atención al público, vulnerando la libertad de empresa. Porque las licencias de apertura van a depender de ello. Es decir, va a llegar un señor allí, a ver, que se ponga en fila todos los que van aquí a atender. Ahora, hábleme usted en catalán todo el rato. Y a ver, y como haya uno que no lo sepa, No le doy la licencia, porque digo yo que será eso, ¿no?
Bueno, que sinceramente que no me lo imagino ni lo veo en la práctica ni en la realidad, porque nosotros entendemos que quieran inculcar el catalán y quieran que los rótulos sean en catalán, quieren, pero ahora a un auténtico comerciante que está aquí, que vive básicamente del turismo, y ahora, por ejemplo, por poner un ejemplo, hace 3 años hubo una importante presencia de turistas rusos. Aquí todo el mundo buscaba hacer cursos rápidos, urgentes, de hacer cursos de ruso y rotular cartas en ruso y todo en ruso. Y nosotros somos adaptadores para la mayor fuente de riqueza, que es nuestro turismo. Y nosotros nos adaptamos al usuario y el usuario no se fija en esta barbaridad y en esta imposición. Nosotros vamos al día a día y nos adaptamos en todo cuanto podemos, en ser amables, ser generosos y ser agradecidos con la mayor fuente de riqueza que tenemos aquí, que es el turismo. Pero que nos vengan con esta barbaridad y que quieran imponer en lo público, que hasta un extremo los respeto, que en todo lo que sea la administración pública quieran imponer el catalán, hasta ahí podríamos llegar. Pero eso, de a la parte privada, a un comerciante le vengan a decir que tiene que hablar en catalán y que tiene que escribir catalán y que tiene que estructurar en catalán, eso lo encuentro, vuelvo a insistir, una verdadera barbaridad. Y que no me lo imagino ni me lo puedo creer, y que esto es una declaración de intenciones, pero que no lo veo en la realidad, claro, ni pensamos ni lo creemos.
Pero vamos a ver, yo entiendo a aquella persona que es catalano parlante y vive en Cataluña o en Mallorca y que quiere que cuando vaya a un comercio, hombre, le atiendan en su lengua, cuando menos le entiendan. Yo eso claro que lo entiendo. Lo que no entiendo es que si yo voy a ese comercio y quiero hablar en castellano, por cierto, idioma oficial del Estado, y además encima no lo entiendo, pues por lo que sea, porque soy un turista, porque acabo de llegar, porque estoy en otra cosa, resulta que esa persona esté obligada a hacerse el antipático hablando catalán. Porque es una forma de conseguir hacerse antipático. ¿Entiendes para qué? Para que, es decir, me voy a hacer el odioso, para que cuando me odies yo pueda decir que me odias y que por lo tanto me tengo que ir. Esa es una vieja estrategia que utiliza toda esta chusma desde hace mucho tiempo. Pero vamos, que ya que en Baleares, que no ha sido nunca precisamente ni el mallorquín ni el catalán problema, jamás, van a conseguir que acabe siéndolo. Es tremendo, bueno, es la habilidad de algunos políticos.
Yo opino que las lenguas están para unir, no para dividir. Vamos, digo yo, no sé, a lo mejor digo alguna chorrada, pero sinceramente que vuelvo a repetir que tenemos tremendamente cosas mucho más importantes, como es crear actividad, alargar la temporada, porque aquí estamos ahora en un momento muy bueno, tenemos una ocupación casi con el lleno total, pero esto llega a septiembre y parece un cementerio, empieza a haber un cese de actividad, cierre masivo de hoteles y queda 6-7 meses la gente sin trabajo y entonces vuelvo a insistir que se preocupen en formar a profesionales, en formar a nuestros jóvenes, a atender y dar una buena imagen, un buen servicio, una profesionalidad a nuestra mayor fuente de riqueza, que es el turismo. Que apuesten por eso, por preparar a nuestros jóvenes.
Don José Tirado, presidente de la Asociación de Comercios Turísticos de Baleares, gracias por atenderme, buenos días.
Un placer, buenos días a ustedes.
Buenos días. Porque esto es, fíjate, es decir, que ¿quién coño se cree que es un gobierno para entrar en la esfera privada de un señor que está en un mostrador, tú vendiendo sobrasadas y yo comprándolas? Es una cosa fascinante.
Pero es, va más allá y más acá, si quieres. Es decir, bueno, se salta el artículo correspondiente a la Constitución.
El artículo
dice
3.
Que el derecho de usar el castellano y la obligación de conocerlo.
Si me dejas, lo que dice exactamente la Constitución española, artículo 3, número 1, dice: el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Es decir, que puedes usar tú el español, el castellano, donde
quieras. No, pero si es que lo que te dice el gobierno Baleares... usted tiene el derecho a usarlo. Pero yo no te voy a contestar. Yo no te voy a contestar en castellano. Te voy a contestar en catalán. Dice, no, es que yo, aunque no lo entienda.
Pero es que... Claro.
Pero fíjate, tú dices...
Esto no dura nada, perdóname. Sí. No dura nada porque supongo que el Tribunal Constitucional no está en funciones, ¿no? Y
no,
esto se lo carga en 15 días y ale.
Claro, pero fíjate, es que va un paso más allá de rotular o de obligarte a hablar o a que te vendan la butifarra. Es que según lo que dicen las 136 medidas, incluye, por ejemplo, las clínicas. Es que yo mañana me pongo mala en Baleares, Dios no lo quiera, y resulta que la señora Armengol obliga que a mí me expliquen mi dolencia o lo que me tienen que hacer en catalán. Y mire usted, lo siento, me encantaría ser políglota, hablo inglés y francés, pero todavía no me ha dado tiempo. A lo mejor el francés se parece un poco al catalán, pero le ruego que usted me atienda a mí en la lengua en la que yo lo voy a comprender. Se mete desde las clínicas hasta las peluquerías. Y claro, dices, pero es que esto lo que es y lo que hay, acabo ahora mismo, lo que se traduce debajo de esta iniciativa es una tentativa totalitaria
absolutamente totalitaria.
Que es un tufillo, que lo preocupante, acabo, Villeto, lo preocupante es que Francina Armengol es una de las grandes lideresas para Pedro Sánchez. Y digo yo que algo tendrá que decir el Partido Socialista Obrero Español, con sede en Ferraz, y que dice que es un partido con sentido de Estado, y que hay cosas que dice que no se tocan, que es la unidad de España, etcétera, etcétera. Pues esto, que es la libertad y la unidad en la lengua y el derecho de todos, como habéis bien traído aquí, el derecho a hablar la lengua que nos une a todos, que es la española, ¿tendrá el Partido Socialista algún día decir que esto no puede ser?
Es que nadie puede estar por encima de la ley. La ley, lo que marca la Constitución, es clarísimo. Es decir, tienes el derecho y el deber y el derecho, pero es que tienes el derecho a poderlo hablar. Es que estos están pretendiendo conculcar y arrasar el derecho de poder hablar la lengua castellana, la lengua española en España. Pero en todo caso, el idioma es un instrumento de comunicación. Y lo que no puedes es convertirlo exactamente en una herramienta de incomunicación. Y además instrumentalizarlo políticamente. Y el Partido Socialista hoy tiene 85 escaños, entre otras muchas razones, por esa fascinación absolutamente inexplicable que tiene por el nacionalismo en España. Es decir, y esto viene de lejos, ¿eh? Esto no es solo del señor Sánchez. Zapatero puso, como ningún otro, un entusiasmo con el nacionalismo que va contra las propias ideas históricas de lo que era un partido socialdemócrata. Es que nadie entiende esa fascinación que tiene el Partido Socialista por aliarse y por, además, no solo aliarse, sino incluso sobreactuar
en materias de este tipo cuando le toca gobernar. Le ha ocurrido en todos los lugares.
Pero eso hay que remontarse a los 70, cuando se consideraba que el nacionalismo, que era una oposición a la España que se heredaba del franquismo, porque dinamitaba efectivamente aquella España cementera, ¿eh? O acementada, o a, todos entendemos, eso tenía mucho de progresista.
Sí.
Y entonces se consideró desde la izquierda, no solo el Partido Socialista, la izquierda en general, que efectivamente lo progresista era el nacionalismo. Y como luego el nacionalismo ha estado en el sitio adecuado, en el momento justo, tanto la izquierda como la derecha, ha utilizado al nacionalismo para estabilizar gobiernos. Y el nacionalismo se lo ha cobrado. Y durante el tiempo que le ha parecido bien ha ido cobrando, ha dado esa estabilidad sin tocar mucho las narices, y luego después ha dado el salto que llevaba pensando dar desde el primer día, y que estuvo estudiando el momento hasta cuándo darlo. Y el momento fue la crisis, bueno, el principio de la crisis.
Artur Mas, por ejemplo, ¿en qué momento estaba pensando? ¿Cuando era simpatizante del partido de la vieja Alianza Popular estaba pensando Artur Mas? Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir
pues
es
yo
que
estaba en esto sido, toda la vida. Vieto.
Sí, Puyol sí. Pero muchos de estos que ahora mismo en realidad están en una especie de visión corta y muy egoísta de resolver sus problemas personales, y ellos creen que el nacionalismo cree que convertir aquel territorio en su finca particular es lo que de verdad les va a resolver sus problemas. Es una visión profundamente egoísta y profundamente antidemocrática, dicho bueno, sea de paso. Pero uno de los falsos paradigmas que se han instalado en la sociedad española como consecuencia de 40 años de franquismo es eso, que el nacionalismo es progresista y el nacionalismo es profundamente
reaccionario. Claro. Oye, vamos a ver, hay un golpe de la Guardia Civil a la financiación ilegal de Milla, que hablamos de Convergencia y Unión.
Más sí, todavía.
Con la vida, la contratos de recogida de basuras. Algunos datos de esto se los sabe Juan Baño, que es nuestro hombre en interior. ¿Qué tal, Juan?
Muy buenos días, Carlos.
Buenos días.
Bueno, pues sabemos lo que nos cuentan ya fuentes de esa investigación. Es la operación Trueno que está llevando a cabo la Guardia Civil, la Comandancia de Gerona. Efectivamente, se está investigando y en este momento se está actuando contra una trama, dicen nuestras fuentes, de adjudicaciones fraudulentas que afectarían a ese ámbito de la recogida de basuras y otros. Y en él aparece como figura destacada Gustavo Buesa, que es un socio, es un buen amigo de Jordi Puyol Ferrusola. No suena, ¿verdad?
Y bueno, siempre pues, hay un Puyol por medio, es una cosa fascinante.
Efectivamente. En este momento se está produciendo el registro del Ayuntamiento de Lloret de Mar, también el domicilio de este individuo, y probablemente se van a producir detenciones. A la cabeza de esos detenidos estaría el tal Gustavo Buesa. Por tanto, una operación que está en este momento iniciándose por parte de la Comandancia de la Guardia Civil. Lo está llevando todo el juzgado número 2 de Blanes. Y se intenta aclarar esa trama de adjudicaciones en torno a ese Ayuntamiento de Lloret. También se van a registrar algunas empresas afectadas por esta trama, insistimos, y se van a producir algunas detenciones. Es una operación que está comenzando, la Trueno.
Operación Trueno, bueno, por si faltaba algo más.
Operación Trueno es una película de James Bond. Pero está bien.
Hay tormenta, parece ser.
¿No? Bueno, es la financiación ilegal a través de las basuras.
No, que es como no, empezó,
no hay,
¿eh?
No hay servicio que no hayan tocado esto.
Bueno, es el lodazal permanente que es la política, el desarrollo de la política en Cataluña a través de el 3%, los contratos de las basuras, la actuación de los ayuntamientos en contratos paralelos, en figuras delictivas, todo para abastecer. Para abastecer a unas cuantas familias y luego para abastecer al partido, para la financiación ilegal del partido, que ahora presume de haberse refundado. Claro, lo bueno de esta refundación de estos tíos de Convergencia, de estos golfos de Convergencia y Unión, es que se han refundado en una cosa que se llama Partit Demócrata Català. Oye, refundación, somos nuevos. Y lo preside Artur Mas y lo vicepreside Neus Munté.
Pero Carlos, pero ¿sabes por qué empieza toda esta refundación? ¿Sabes por qué empieza? Esto en técnica empresarial podría ser llamado alzamiento de bienes. Empieza porque lo que quieren es disolver un partido que está embargado por corrupción Y la jugada tiene más allá de que están aniquilados políticamente por todos sus errores y por dejarse abducir por Esquerra Republicana, es que en realidad lo que están intentando también es eliminar una responsabilidad que no van a poder, penal, porque montan otro chiringuito para intentar empezar de cero, porque están embargados por chorizos, por corruptos, les asedian las multas y, cuidado, las penas de cárcel, el horizonte penal que puede tener alguno. Por ejemplo, véase tesoreros varios de varias etapas de Convergencia de Unión, y en este momento lo que están es montando todo este tinglao, que por supuesto es mediático, a ti te entra la risa, obviamente porque son los mismos, pero con otro collar. Claro, el collar anterior viene lastrado porque están para que les quiten el chiringuito y los metan en la cárcel.
Carlos, por cierto, hay un dato también que tiene su relevancia, es que este Gustavo Buesa, precisamente estaba leyendo el diario El Mundo, avanzaba la operación esta mañana. Nosotros hemos confirmado los datos que hemos facilitado a nuestros oyentes, pero recogiendo uno de los datos que dan nuestros compañeros, este Gustavo Buesa es uno de los principales donantes de CADDEM.
De la Fundación CADDEM.
También tiene su relevancia, claro, efectivamente, a través de esas empresas que resultarían beneficiadas por los contratos de la basura del Ayuntamiento de Lloret.
Sí. Todo bueno.
Lo ha dicho donante, creí que era donante de sangre.
Sí. Y otras cosas ahí también.
Sí, sí, de otras cosas. Bueno, de una forma de donar sangre, es esa, sí.
O sacársela a los demás.
Ha fallecido ahora, mira, un fallecimiento de un buen amigo. A los 75 años, del cantador Juan Peña Lebrijano, que... ha fallecido víctima de una dolencia cardíaca. Estaba malito, había sido tratado de ella. Y efectivamente ha fallecido en su localidad natal, en Lebrija. En el Ayuntamiento de Lebrija lo han confirmado, esta noticia de fe. Hombre del 41, de la familia del Perrate, de Utrera. Gran innovador en el flamenco. A su vez puro, como él solo. Un tipo excepcional. Descanse en paz. Juan Peña, el Lebrijano.
Yo seré seco, yo seré seco, yo seré seco, yo seré seco. Shibuni, shibuni, habibi, ida, ida, bibibi. Shibuni, shibuni, habibi.
Esta fue una grabación con la Orquesta Andalusí de Tánger. El Anillo se llamaba.
Y una tarde de invierno llueve que llueve. Me refugié contigo bajo tu puente.
Mira.
Metiste allí la mano.
Qué bueno.
Maravilloso.
Y luego la sacaste con el anillo. 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 Con el anillo.
Son las 9:25 y... es el momento de la copla del día, que ya trae Luis del Val.
El peluquero de Olán no llega a los 10.000 euros lo que cobra cada mes por cuidarle de los pelos. No sé yo si es poco o mucho por cuidar de unos cabellos, pero de cualquier manera sale eso del presupuesto y los franceses parece que no están en desacuerdo, porque no ha habido protestas, ni siquiera un manifiesto. Si aquí Rajoy se gastara en pagar a un peluquero 9.000 euros mensuales, le iban a dar un meneo que tendría que pedir disculpas y ese momento podría ser decisivo para no formar gobierno. Debe ser que allí en la Francia reina otro temperamento y además llaman coiffeur a lo que aquí es peluquero, y un coiffeur, está muy claro, cobra mucho más dinero. Mas la cabeza de Hollande tampoco tiene misterio y el teñido que le hacen es el mismo que le hicieron hace días a Rajoy, ese rojo muy burdeos que parece el uniforme de todos los hombres viejos que, a pesar del calendario, se resisten mucho a serlo. En el caso de Rajoy, lo que me espanta, confieso, es que la barba es muy cana, pero luego allá en el pelo todo es oscuro, tupido, de lo cual yo me sorprendo porque cuando salen canas te salen por todo el cuerpo, y no voy a señalar que hay niños que están despiertos. Lo mismo le pasa a Olán, ni un leve blanco cabello, lo cual no es profesional e indica muy poco esmero en disimular lo falso para que parezca auténtico. Aunque dicen en mi tierra que para ser un buen viejo hay que ser igual que el ajo. La cabecita muy blanca y el tallo verde lo quiero, que si el tallo da la talla, manda el tinte el basurero.
¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y qué trabajo nos manda el señor! Agacharse, bueno, y volverse
aquí,
a levantar.
Aquí el único que no tiene canas es Vieto Rubido. O sea que Luis.
¿Tiene canas?
Luis del Val.
Pero Vieto es jovencísimo.
No, no, perdona. No voy a empezar yo a mostrar mis miserias, ¿eh?
Como todos los demás, peinamos ya...
Perdona.
Yo no. Yo lo que tengo son dos remolinos en la coronilla.
Pero tú estás fuera de competición.
Tú no, no compites.
Tú no estás en liza.
Yo todavía no, pero llegará.
No digo fuera de competición de las canas.
Ah, bueno.
Y de las canas, sí, ni del pelo.
Hay que saber envejecer con dignidad.
¿Cierto es?
Sí que sí.
No tengo otra cosa que canas.
Creí que... Quería que ibas a decir otra cosa que dignidad.
También, también. Bueno, Guanchi.
Guanchi está aquí. Yes. Vamos, que nos vamos, chicos. Que ya es miércoles, estamos a mitad de semana. Nos quedan solo dos días para que nuestro líder carismático llore por las esquinas. Pero nosotros nos alegraremos. Os echaremos de menos, eso sí. Estamos recopilando todas las llamadas que hemos recibido durante esta jornada que empezaba muy de madrugada. Buenos días, Carlos. Tenía que haber más gente como tú para echarle un par de... puntos suspensivos a la vida.
El halago debilita.
Sí, no. Y decirle a la gente a la cara que son una M y demás. Pero luego te corrigen o miento. Aportan una información. Dicen, me gustaría aclarar que el grupo DEFCON 2 debe su nombre a la nomenclatura militar DEFCON, una escala del 5 al 1, siendo el 5 total paz y el 1 estado de guerra con autorización para mover toda la maquinaria.
Correcto, correcto.
Bueno, es lo que responde al nombre
del
grupo con este sujeto.
Pasa que utilizamos la expresión defecación con 2.
Ahí está. Es para... que yo creo que no te ha pillado.
Pero el DEF con 2 efectivamente es lo que dice este
señor. Es lo que dice este caballero. Buenos días. No entiendo por qué Ciudadanos dice primero no y después sí. ¿Por qué no lo dice todo de entrada? Es que mientras tanto están cobrando algo, se pregunta este caballero. Saludos a Alicia desde Granada, estamos muriéndonos de calor. Sobre Ciudadanos, no. Más opiniones. Rivera Pastor, un gobierno de coalición con el PSOE y ahora con el Partido Popular. Solo acepto una abstención en la segunda vuelta y ya me dirás de qué pie cojea. Rivera anda más preocupado porque lo desvinculen políticamente del Partido Popular que de hacer gobiernos. Y un votante de Ciudadanos, ¿qué nos dice? Buenos días, señor Herrera y compañía. Todos ustedes están poniendo de manifiesto la insignificancia, lo pone entre comillas, de Ciudadanos, y por otra parte insisten en que tiene que votar, sí, a Rajoy. ¿No son conscientes de que nosotros, votantes de Ciudadanos, no queremos, al menos en principio, un apoyo incondicional a Rajoy? Ahora que la presunta insignificancia se ha convertido en bastante determinante, permitan al menos que utilice la negociación para conseguir alguna reforma necesaria. Tiempo al tiempo.
Bueno, esto explica, efectivamente, que muchas veces los políticos trabajan en función de sus clientelas. Y para que sus clientelas no les ponga la cara colorada en un momento determinado de cuestiones como estas. Es decir, la clientela de Ciudadanos a lo mejor le podría decir al señor Rivera, oiga, oiga, que no le hemos votado para que usted apoye al señor Rajoy. Con lo cual, eso como lo sabe Rivera, tiene que escenificar el no, no, pero luego no sé, pero menos no, algo menos no, puede y sí.
Pero vamos a ver, un líder, naturalmente que tiene que atender a su clientela, pero de otra manera.
Pero el líder hablando de
dirige
otra cosa.
A su clientela, no se deja dirigir por ella. Este postureo es la muestra de la falta de liderazgo de estos políticos.
Señor Leguina, es usted uno de los contertulios que más me gusta, pero hoy he de estar en desacuerdo total con usted. La segunda vuelta solo es utilizable en las elecciones de una persona presidente de, nunca en la de diputados. Para aplicarla aquí, tendríamos primero que hacer que la elección del presidente del gobierno fuese directa por el pueblo, no a través de los diputados. Pero esa sería otra cuestión.
Vamos a ver, en Francia, yo he vivido en Francia, no sé, han cambiado las leyes, pero se elegían los diputados también en segunda vuelta. Y la presidencia, por supuesto, ¿no? siempre que en la primera vuelta no sacara el candidato más del 50%. Pero claro, el sistema francés es un sistema presidencial, lo mismo que es Estados Unidos. Habría que cambiar, puede hacerse presidencial aquí, pero había que cambiar bastantes cosas de la ley electoral y
el régimen parlamentario, básicamente.
Es que no tiene sentido tener un presidente, una monarquía presidencial, porque para eso está el rey.
Pero además en Francia los alcaldes también se eligen en segunda vuelta. No solamente el presidente de la República, en los ayuntamientos.
Esa es una reforma que se le había pedido a Mariano Rajoy en el 13, acordaros, en el 13, y él no la abordó, y yo creo que se equivocó, porque de haber abordado esa reforma, hoy muchas ciudades no estarían gobernadas como están.
Ya, pero yo pregunto.
Sobre todo su propio partido. Y él no la quiso abordar porque no tenía el consenso del PSOE.
Pregunto, en una alcaldía, ¿gana Zutanito en segunda vuelta? ¿Y a partir de ese momento gobiernan mayoría absoluta?
Sí.
¿O pueden llamarle la atención desde...?
En ese momento tiene la mitad más uno de los concejales.
Exacto. Es que es la forma de que...
hacerlo gobernable.
Claro, es la única forma.
Los oyentes siguen hasta los últimos pelos de la coronilla de que nuestros políticos no se pongan de acuerdo y proponen fórmulas.
Buenos días. Yo quería comentar. ¿No se podría hacer una reunión para solucionar todo el carajal este de formar nuevo gobierno entre personas influyentes de nuestro país, como puede ser el rey, como puede ser usted, Carlos Herrera, como pueden ser presidentes de grandes empresas, todos los cargos políticos, como puede ser Pedro Sánchez, como puede ser Albert Rivera, Mariano Rajoy, etcétera, etcétera, y entre todos que se pongan de acuerdo? Sé que sería una reunión problemática, pero a la vez puede ser fructífera, para que por Dios de una vez solucione esto.
Algo de eso, algo de eso son los foros públicos de los medios de comunicación. Realmente un medio de comunicación no deja de ser eso, lo que usted dice. Congregar en él todas las opiniones posibles, menos la del rey, que usted ha citado, e intercambiarse entre ellas. Eso lo hacemos a diario y no nos ponemos de acuerdo nosotros.
Imagínense.
Imagínense lo demás.
Seré al otro. En relación al catalán, al uso del catalán en las Baleares, de estas hemos recibido miles. Cuando vengan los turistas, que les obliguen a hablar también en catalán, no en sus respectivos idiomas, dice este señor. Recuerdo cuando en establecimientos ponía «on parle français» o «alemán» o «ruso». Es una forma de separar por lengua. Por tanto, entiendo que es secesión. ¿Pero qué nos pasa? Cada vez nos parecemos más a los catetos de hace años. En mi pueblo, por ejemplo, se decía, pues aquí somos mejores que tú. Y allí decían, y nosotros mejores que vosotros. Y nos liábamos a pedradas por dos de pipas. Respecto a lo del catalán en Baleares, quiero decir que acabo de estar en Gerona, en la Costa Brava, y me han hablado en castellano correctamente, pues claro, y sin ningún problema.
Pues claro.
Quiero preguntar si ahora va a ser solo un problema exclusivo de los de las Baleares.
No, pero vamos a ver. Si una cosa es la norma, absolutamente irracional que algunos quieren poner, y luego está la educación de las personas. Cuando tú vas a un comercio en Cataluña y tú hablas en castellano y te contestan en catalán, no lo entiendes, te hablan en castellano, lógicamente, pero vamos, pero con toda normalidad, y si hablas en catalán, te hablan en catalán. Hombre, también es verdad que hay algunos que atienden que no saben hablar catalán. También algunos catalanes pueden decir, hombre, también podría este hablar catalán. Total, miren, el catalán y el castellano no se diferencian tanto, ¿eh? Se aprende rápidamente uno y otro, si vienes del uno o del otro. Pero la gente es más normal. La gente es normal, y cuando vas a un comercio en Baleares y dices, buenos días, quiero una sobrasada, te dicen, ¿la quiere usted picante o no picante? Claro, ¿está? Pues sí, pues normal. Y si dices, hola, ¿voldría una sobrasada? Hola, ¿se pican o no se pican?
En cambio, tengo el mensaje de un señor al que le operaron recientemente, en concreto fue un angiólogo, en la Quirón Palma Planas, y en el quirófano le iban dando instrucciones en catalán. La criatura no sabe catalán y se estaba agobiando muchísimo. Dice, al terminar, estaba tan incómodo y me sentía tan mal que no sabía ni cómo actuar. Dice, fue una experiencia un tanto frustrante.
Pero si lo hubiera dicho, no entiendo el catalán.
No lo sé, a lo mejor.
¿Quién te va a hablar?
Pues a lo mejor lo dijo, ¿eh?
Es que no lo sé, no nos hubiera escrito.
Claro.
Perdón, habla de Baleares.
Baleares.
No, pero es que en Cataluña no hay una norma, hay una recomendación a todos los médicos, enfermeras, enfermeros, etcétera, etcétera, de que hablen siempre en catalán, aunque el enfermo no lo entienda. O sea, es una agresión permanente.
Sí, eso es una, eso te voy a contar, además de una grosería, eso es una irresponsabilidad.
Me dejas, Carlos, que cuente una anécdota. Mira, y si me está escuchando y en La Coruña, hay un doctor, un internista en La Coruña que se llama Javier Juega, que cuenta que él, cuando salió de la facultad, llegó al complejo hospitalario Juan Canalejo de La Coruña y le tocó atender a un señor de 80 años de Los Ancares, que era una de las zonas más alejadas y que solo hablaba en gallego. Y entonces él quiso aplicar su conocimiento del gallego y empezó a decirle todas las palabras del gallego académico que el señor no conocía. Le duelen a usted lo, en gallego, los riles son los riñones, le duele tal, y el señor lo miraba con una cara. Entonces Javier Juega, que lo cuenta siempre, dice, yo en aquel momento dije, este hombre, dice, pero usted me entiende, y le dijo el otro, el pobre señor de 80 años, aquí lo importante es que me entienda usted a mí. Y esto es así, es decir, es que claro, si utilizamos el idioma para no entendernos, claro. Pero, si utilizamos el idioma para eso, y Javier Juega dijo, desde entonces no volví a hablar en gallego.
Pero yo creo que es maravilloso saber gallego o saber catalán y utilizarlo. Me parece que enriquece muchísimo a la gente que tiene esa suerte. Pero yo quiero recordar que Hollande, hace muy poquito, además parafraseando a Mitterrand, dijo, el nacionalismo es la guerra. Y es verdad, el veneno del nacionalismo, todo esto que ha contado Goyo del pueblo al lado, que yo soy mayor, al final está generando un veneno, un odio, unas imposiciones, unas barreras que no traen nada bueno. Por eso no se puede jugar con esto.
Pero además, Isabel, es inútil.
Además.
Quiero decir, es inútil porque, vuelvo, insisto, es que esto quiero insistir porque es que hay gente que igual se puede llevar a confusión. Cuando tú vas a Cataluña... ¿Quieres que te hablen en castellano? Te hablan en castellano, la gente es normal. La gente te atiende en castellano en las tiendas.
Sí.
Y si tú quieres, y si quieres te atiende en catalán, pues que claro. Es normal también hablar catalán. Quiero decir que no existe el problema que desde a veces, como esto de Francina Armengol, desde los gobiernos se quiere crear artificialmente. Es que no existe.
Yo he estado en Menorca... Mira, yo he estado en Menorca este fin de semana. Y precisamente en una tienda buenísima de cosas, esa butifarra que tanto dices, riquísima, nos la ofrecieron en catalán, vieron que hablábamos castellano, nos hablaron castellano y tan ricamente. Y nos hemos traído una butifarra y un queso.
Pues eso.
Buenísimo.
Anda que va a dejar que vende butifarras de vender butifarras por no hablar
fuera tonto.
Bueno, el... Este es el momento de la puntilla de Salvador Sostres.
Yo, Salvador Sostres Tarrida, vecino de Barcelona y padre de familia, declaro solemnemente que dejo de viajar. Viajar es lo más de pobres que hay. Es incluso más de pobres que el sexo, que ya es decir. Viajar es para dispersos, para excitados, para infelices que no han sabido construirse una consistente y muy placentera rutina en su ciudad. Declaro que no volveré a subirme a un avión, ni a un tren, ni mucho menos a un barco. Que no volveré a pasar una noche fuera de casa, ni a tomar ningún taxi que cueste más de 20 euros. Viajar es huir y solo huyen los forajidos, los malhechores, los invertebrados y los cobardes. A partir de los 40 años hay que tener todos los viajes realizados y no hay que confundirse con la terrible, terrible turba de estación o de aeropuerto, ni con ese ansia atroz y desesperada de quien llora como un viajante lo que no supo defender como un hombre de derechas en su casa. Dejo de viajar, otra actividad que fue noble en sus orígenes hasta que la turba la ha degradado con sus modos deprimentes. Aviones llenos de oficinistas, de secretarias y de parados que también viajan con nuestro amable patrocinio. Aves colapsados de mochilas y de chanclas. Tampoco acudiré a ningún otro bautizo, comunión o boda, ni a fiesta alguna, ni a cena colectiva de más de 8 personas. La multitud la carga al diablo y zara. A partir de hoy no voy a viajar más, con las contadas excepciones... Claro está, del viaje que por higiene cada año hay que hacer a París, a Londres, a Manhattan, de esas dos cenas también anuales imprescindibles en Arzac. También ir a Sevilla si Carlos me invita de verdad algún año, es lo mínimo, lo minimísimo, y a Madrid iré de vez en cuando, pero sin exagerar.
Estaba yo preocupado, Salvador.
Sí.
Estaba preocupado porque teníamos que hablar de tantas cosas tú y yo.
Sí, ya está.
Y no Madrid, te vas a venir a Madrid.
Madrid, de vez en cuando.
No, pero te vas tú a Barcelona y que te acoja en su casa.
Bien, estupendo también, ¿no? Oye, ya está bien. Es que esto de viajar no puede ser. De verdad, no puede ser. Esto era nuestro antes, como casi todo, y es que lo hemos perdido.
Ya, pero...
Carlos, lo hemos perdido. Y tú también lo has perdido. No sí. Dice moles, lo hemos perdido.
Sí, pero... Él va andando.
Hombre, tanto.
Sí, yo hago el camino de Santiago andando, sí.
Sí, bueno, esto está bien. Bueno, pero esto es con Dios. Con Dios no cuenta.
Claro,
fíjate que yo he hecho mis excepciones, ¿eh? París, Londres, Manhattan.
Damas y caballeros, ¿qué vamos a hacer a partir de las 10?
Hablar de que es bueno comerse las uñas y chuparse el dedo. Son temas de gran profundidad, ¿eh?, que vamos a estar analizando. Los bebés que lo hacen impiden que en el futuro tengan alergias. Esto, entre otras cosas, comer granada o beber zumo de granada es lo más sano, es lo más detox
lo más detox.
Existe en estos momentos. Y luego, concatenar relaciones sentimentales o sexuales es malísimo.
Claro.
Lo siento por los promiscuos que nos estén escuchando en estos momentos, pero la ciencia ha demostrado que esto es un desastre. Vamos a saber cómo funciona una prueba de ADN, si es infalible o no, si un insecto puede señalar al culpable de un asesinato. Vamos a saber, como sabe un forense, a qué hora se produjo un crimen. ¿Por qué algunos cadáveres se descomponen y otros no? Porque vamos a tener aquí al profesor Mulet, el que más sabe de esto.
Sí,
un experto en ciencia forense que ha publicado un libro, además, muy simpático, ¿eh? O sea, está escrito para que lo entendamos todos.
¿Y qué va a hacer hoy Salvador Sostres?
Pues me voy a pasear con mi hija y le he prometido un muñeco de Disney que se lo voy a comprar. Ya. A continuación.
Pero como siempre colegimos que... ¿Qué le ha pasado a Sostres para escribir lo que ha escrito? Siempre nos lo decimos siempre, ¿no? Cuando, por ejemplo, le pides perdón a tu mujer por algo, ah, no, qué bronca habrán tenido y tal. ¿Qué le ha pasado a Sostres para
he ido
no...
con Welling.
Lo de Welling igual, ¿no?
Cosas. Y ayer estuve en Pamplona, San Fermín.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Sí. Muy aislado.
Que,
bueno,
muy aislado, sí, quedaba muy... muy... Y los justo, trenes. El sitio los trenes mira. Llenos de gente. Pero qué gente, además.
La gente que venía contenta de San Fermín.
Sí, no, iba, sí. Un día, escuché, dice, la ventaja de hacer camping o de ir de camping es que conoces a gente, y el inconveniente es la gente a la que conoces.
Pero es el sitio último en el que te imagino, Salvador, en San Fermín.
Te juro que yo también.
¿Y yo cada año
digo, no voy a ir a San Fermín, ya no voy más. Pero siempre hay un amigo mío que le gusta mucho San Fermín y que insiste en que yo vaya a... Y fui a comer y me fui, ¿eh? Llegué a las 12, comí y me fui.